Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, estimado oyente de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles en Deporte y Sociedad, una mirada académica, y junto a don Pedro Ferrada. ¿Cómo está, don Pedro?
Señor Cornejo, muy buenas tardes. Bueno, ya estamos casi terminando
el año, y una fecha muy especial,
Martes,
24.
Y con cierta nostalgia para muchos, y bueno, que sean unas felices Navidades para toda la gente que hoy día lo está pasando también, no muy 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 bien.
Así es, esperemos que todo el mundo pueda disfrutar en familia.
Y ojalá así sea.
Esta fiesta, porque en el fondo, después del 18 de,
que son tradicionales,
de octubre, hemos estado con hartos problemas, movimientos, y eso es muy importante.
No problemas nuestros, pero son problemas generalizados para el país.
Como país, claro. Y nosotros somos parte del país, así que también sentimos todos estos movimientos que está pasando, así que esta sea un reencuentro familiar más que
la celebración misma. Creo que es el como usted bien lo dice, es la reunión de la familia.
La familia, fundamentalmente, porque así nos educaron. Así,
claro,
nos, así
y para, nos, para los que son creyentes y el mundo cristiano, claro, también, evidentemente, que tienen una fecha de
evidentemente, que no sea tan comercial como, claro, lo han ido,
es que lo han hecho comercial, pues,
hace muchos años atrás que nos metieron ahí
la
educación de que hay que consumir,
claro.
Y los regalos.
Y después hay que pagar, sí.
Obviamente.
Si no es gratis la
cosa. Es lo que están diciendo algunos, que por favor traten de que las personas traten de no endeudarse demasiado en estas fechas, porque es una locura realmente, ¿eh? Pero bueno, hasta antes del 18 de octubre la gente, y las navidades anteriores, la gente funcionaba igual, pero hoy día tiene que haber un cambio.
Tiene que producirse eso, sí.
Y ese cambio tiene que venir de la familia, de la realidad en la cual estamos, porque es complejo el tema, Pedro, ¿no?
Sí, claro, porque aquí, como participamos por la parte familiar, independientemente de que uno también solidariza con la gente que está pasando esta situación muy complicada, pero como usted bien lo dice, o sea, la familia es la parte importante, como núcleo familiar, digamos. Y además que también uno tiene que mirar hacia el lado, porque no puede decir tan tajantemente, bueno, lo que me pasa a mí no me pasa, le pasa a otros. No, eso no.
Por supuesto, somos todos de una sociedad, digamos. Tenemos que ser empático con todo el mundo.
Y solidario en eso. Sí.
Y solidario. Bueno, y nosotros, hablando de deporte, en estas fechas que son bastante importantes, la relación del deporte fundamentalmente ha tenido un impacto. Acuérdese, si hacemos historia, don Pedro, en el siglo XX, las grandes guerras, ¿eh?, se suspendían en esta fecha para poder compartir. Y el deporte también tiene un rol
olímpico
importante.
Y mundial se suspendieron por estas confrontaciones que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo.
Fundamentalmente, pero en estas fechas fundamentales, que la relación que hay el deporte con la fecha, porque la guerra no paraba.
Se
había un lapso, digamos.
Pero hay una guerra que se paró, no guerra, digamos una confrontación, que se paró por eso. Lo voy a contar después.
¿Sí? Sí. Qué bien, para ahí vamos.
En la noche de Navidad.
La noche de Navidad, sí, sí. Bueno, eso ha sido importante. Cuéntenos, Pedro, ¿de qué se trata?
Esto fue de la Segunda Guerra Mundial, la famosa canción Lili Marlene, que fue compuesta por...
Pero no fue la primera esa, ¿no?
Ese era un poema.
¿Ya?
No me acuerdo, el autor es un alemán. Bueno, evidentemente un alemán. Entonces, pasó el tiempo, pero nadie le dio importancia esto hasta que a un músico alemán se le ocurrió colocarle la música, y se hizo popularísimo. Usted sabe que el famoso Hitler, la canción más popular era, y él la apreciaba tanto que la hizo suya casi. Entonces, esa canción se hizo muy popular en el frente, en el África, donde estaba el famoso Africa Corps, ¿cierto? Uh-huh. De Rommel. Y eso, había un periodista, lo llamaron a Belgrado para manejar el tema, y estaba, bueno, tenía la radio para transmitir a los alemanes. Entonces colocó un día esta canción y le gustó al comandante. Entonces ya lo hicieron, empezaron, hasta que se generalizó, digamos. Entonces, ¿y por qué? Para una 24 de diciembre con toda la nostalgia, esto, estaban en trincheras peleando, ¿no es cierto? Y un soldado alemán sacó una armónica y empezó a tocar la canción Lili Marlene. Y poco a poco se empezaron a callar los disparos. Porque están, bueno, usted sabe que se pelean en trincheras a corta distancia. Entonces se podía escuchar la canción interpretada por este soldado. Y se paró un lapso donde después lloraban amargamente los soldados, porque esa fue una historia de una canción que paró un momento de confrontación, una guerra.
Si lo ha hecho una canción, el deporte también lo ha hecho.
También tiene que hacerlo, claro. Claro, pues.
El deporte ha sido un elemento importante en la vida de los... Es la sociedad donde también ha detenido conflictos fundamentales y hay lapsus.
Y también han habido conflictos por el asunto del deporte. No, esa era la forma de buscar un conflicto.
Porque, por supuesto, o sea, ha sido muy instrumentalizado.
Honduras con El Salvador para el Mundial del 70.
Claro, evidentemente. Bueno, en ese contexto ya el año deportivo ha ido terminando, por lo menos en Chile. Que la próxima semana lo vamos a comentar, todo lo que pasó durante el año.
El recuento.
Vamos a hacer un recuento. Pero en esta oportunidad, tanto el Comité Olímpico como el Círculo Periodista Chileno entregaron los premios a los mejores deportistas del año, que representa fundamentalmente una etapa importante de aquellos que durante el año se esforzaron en poder... representar fundamentalmente al país. Y eso me imagino que será un reconocimiento para todos los otros deportistas anónimos que día a día, ¿no es cierto?, de alguna manera se esfuerzan por tanto mejorar su calidad de vida como también representar a su organización, sea club, sea federación o el país, digamos.
Claro.
Entonces, estos premios que se han entregado, especialmente si miramos el punto de vista regional, a las hermanas
Abraham. Sí. Yo creo que muy merecido ese premio.
Y a Karen, y también a la chica paralímpica, sí, ¿no es cierto?, sí. Del canotaje.
Y este muchacho del golf también, Reyman.
Pero Reyman no es de Concepción, ¿no?
No, pero digamos...
Nacional, pero las regionales, digamos, han sido importantes.
Claro, evidentemente, pero es que las disciplinas, ¿no? Antes todo era el fútbol profesional, casi la gran mayoría de los grandes deportistas eran premio para el futbolista profesional.
Claro, evidentemente.
Entonces las cosas ahora han cambiado. Hay un cambio sobre todo en esto de premiar a alguien que... Porque era injusto, si podemos emplear un término injusto, porque antes hubieron grandes figuras, pero nunca le dieron un premio.
Claro, evidentemente.
Y el número uno, Goffrey Stevens, una eminencia, ¿cierto?, como boxeador. No sé si le han dado el premio como mejor deportista, creo que sí, pero no el deportista general.
Claro, entonces, evidentemente. No, eso es importante porque eso permite... destacar a aquellos que de alguna manera se han esforzado durante el año y eso también
y el esfuerzo de toda una vida deportiva,
evidente, claro, toda la vida y con todo lo...
Mire, me acordé de algo. Goffrey Stevens era tan digamos su responsabilidad para como deportista para entrenar que el día de Año Nuevo salía a trotar a las 6 de la mañana, sobre todo en los veranos. Entonces, cuando todos generalmente ya en el Año Nuevo vienen de fiesta de regreso, me estoy riendo, ¿por qué? Porque la gente lo quedaba mirando, los que venían ya de la fiesta, ¿no es cierto? Y Goffrey Stevens entrenando, trotando, qué sé yo. Entonces era como alguien extraño, o sea, lo miran, claro, y está loco, ¿no? Ahí tiene un ejemplo.
Evidentemente, de perseverancia. Claro. Pero esos son ya profesionales del tema, ¿no? Son
claro,
gente
pero...
Que,
pero la responsabilidad, eso yo, porque eso ya hoy día Año Nuevo, no, que iba a salir a trotar. No, pues él seguía con... una constante que tenía.
Claro, y eso representa también la tenacidad y el esfuerzo de cada uno, bueno, frente a... Y eso es un ejemplo para las generaciones, pues
claro.
Que miran a estos deportistas como un ícono, ¿no es cierto?
Claro, nos cansó peleó un título mundial, pero no pudo llegar a ser campeón mundial.
Claro, entonces eso es importante hoy día y eso se entregó este año en Santiago a varios, y bueno... Fundamentalmente
a la chica que... también del full femenino, también a Christian Endler.
Endler, que es la...
También es un ícono para mostrar.
El golfista, como usted lo mencionó, a Joaquín Niemann.
Raymond Niemann, claro.
Así que no, me parece muy bien que se les reconozca el esfuerzo que ellos tienen, fundamentalmente. Y también reconocer a quienes... Le llamamos deportistas anónimos, ¿no es cierto?
Claro, ojalá fueran primero también ellos.
A ellos, claro. Pero a partir de aquí, ellos son los que están fundamentalmente dentro del contexto en el cual nosotros estamos Bien. Y a los de la región, pues nosotros somos la región,
sí,
del Bío
Bío.
Es motivo, identidad.
Y motivo de orgullo también.
Y motivo, sí, de claro, orgullo.
Pero no todos miran las cosas de ese ángulo, o sea, desgraciadamente.
Pero aquí en la región se hace mucho deporte.
Sí, claro.
Mucha actividad que a veces pasa, evidentemente, desapercibida.
Tenemos el remo y bueno, son...
Y hay siempre, un montón de disciplinas que de alguna manera están compitiendo.
Siempre disputamos los primeros lugares con Valdivia. Valdivia también.
Bueno, el remo es un ícono en la región, claro, y eso Valdivia también hay que destacarlo. Hace tiempo tenemos buenos y también en levantamiento de peso tenemos también deportistas muy destacados. Correcto. Que están dentro, generalmente son anónimos, que están ahí entrenando. Hay mucha gente de Concepción, de Curanilahue, que entrena
zona de sacrificio, toda esa
zona de sacrificio, todo, entonces, claro, también eso es importante. Don Pedro, hacemos una pausa y volvemos a la segunda parte conversando sobre este tema de la relación deporte y Navidad y estas fechas que son también de mucha reconciliación. Bien, ya estamos de vuelta con la segunda parte de este programa y estamos conversando con don Pedro sobre todo la relación deporte y Navidad, estos periodos de reflexión, de premiación, de finales de año, todo lo que esto involucra, digamos.
Y también es festivo, porque se...
Bueno, festivo, indudablemente.
No, dentro de la fiesta que se realiza en la entrega de esto, porque hay participación todo el mundo y...
Evidente.
La parte deportiva.
Usted nos iba a contar algo, Pedro. A ver, cuéntenos.
Es que lo que, digamos, la incidencia que tiene la Navidad, que tuvo, me contaron un hecho que sucedió el año 1962, 61, en diciembre. Universidad Católica de Universidad de Chile, fútbol profesional. Llegaron en igualdad de puntaje, no me recuerdo en este momento la cantidad de puntos, y el último partido lo jugaban ellos, Universidad de Chile, un jueves 28 de diciembre de ese año 61. El partido terminó igualado a un tanto. Ahí hay que jugar un partido definitorio. Y ese partido definitorio se jugó el día 30, sábado 30 de diciembre. Y empataron a dos. Por lo tanto, bueno, acá venía también el hecho de que estaban concentrados, no había fiestas de familia, les dan cierta, bueno, en ese tiempo había responsabilidad, ojo. Ese tiempo le decía al entrenador que era Mochola por parte de la Universidad Católica, Miguel Mochola argentino, y Lucho Álamos, que también fue entrenador de la Argentina. Pero a tal hora tiene
Luis
que,
Álamos.
Claro, sí, Luke. Entonces, y la familia, bueno, hasta cierta hora, y ahí tengo que irme a la concentración, porque hay algo importante que está en juego, que es un título. En ese tiempo yo considero que los títulos no es que no valgan hoy día como lo que valían antes, porque creo que el fútbol antes, independientemente, que era profesional, pero había más transparencia. Estoy hablando de la década del 60, 50. Y bueno, ahí hay que jugar un tercer partido el día de Año Nuevo. De Año Nuevo se podía jugar. Se jugaba el día 2. Entonces eran tres partidos. Imagínense la concentración. ¿Cómo estaría jugar? El Año Nuevo pasó lo mismo. Ir a la concentración, de la concentración a la casa, visitar a la familia, su familia, todo, y vuelta de nuevo a la concentración. Terminó el partido el día 2. Ganó Católica 3-2, salió campeón con un gol de Fuyú, faltando como 3 o 4 minutos.
Tito Fuyú,
que también falleció hace poco.
¿Eh?
Entonces, ese era una. ¿Por qué? Era independientemente que todo el mundo disfrutara de estas fiestas. Y porque antes se disfrutaba más que ahora, porque las situaciones son muy difíciles ahora, y antes, bueno, al alcance de los medios y todo. Yo creo que había más felicidad, más alegría, todo lo que. Era, porque uno se conformaba con muy poco, digamos, la gente que tenía una escasez de recursos, ¿cierto? Se conformaba a lo mejor con, bueno, al alcance de los medios, como sea. Entonces, estos jugadores, como le digo, marcaban las diferencias. Responsabilidad sobre todo, porque era re fácil tentarse, ¿no es cierto? Porque ya hay un brindis, hay una cosa. Entonces, bueno, como le digo, Católica fue campeón en el año 1961. Y esto fue que empezó antes de la Pascua la concentración y se terminó después del Año Nuevo. Una historia
interesante,
que son poco,
como usted bien lo dice, son una época totalmente diferente a la actual, digamos. Ha cambiado el en ese caso, como usted plantea, el fútbol no era, si bien era profesional en ese momento, hoy día es totalmente diferente el concepto de profesionalismo.
Claro, porque
que
también
tienen ellos.
Había jugadores que, lo hemos dicho en el programa anterior que una vez nos tocó, había jugadores que eran empleados, sobre todo bancarios.
Claro, estaban asociados a empresas,
claro,
fundamentalmente.
Claro.
Entonces, eso hace
ahora
que,
no, pues ahora hemos pasado situaciones donde, aunque no celebren nada en fiesta de Navidad, pero igual llegan en estado no muy muy grato, digamos, cuando las concentraciones. Usted sabe, hemos tenido tantos casos que,
bueno, nosotros aquí
marcan diferencia.
Hemos hablado mucho del deporte convencional, pero no nos podemos olvidar de los premios de los Paralímpicos también,
claro,
que son importantes.
Sí.
Por ejemplo, este año el Circo de Periodistas Deportivo, que siempre hace sus premiaciones, y siempre lo ha hecho, incluso en el fútbol también premian a gente muy destacada. En los Paralímpicos este año, por ejemplo, en el paraatletismo, Francisca Mardones, que fue destacada por este círculo. En básquetbol femenino o baloncesto, Luz Carrasco. En masculino, Ángel Fernández. En boche, Javier Bastillas. En paracanotaje, Caterine Bollerman, que es de nuestra región, así que mucha felicidad a ella y por el esfuerzo que le ha dado a esto.
Es que, perdón.
En paraciclismo, Adolfo Almarza. En para esquí alpino, no son muchos, pero bueno, hay Nicolás Bisquert. Y en fútbol 5, Mauricio Beltrán. ¿Eh? Así que en fútbol 7, por ejemplo, Patricio Saavedra. En paranatación, Alberto Abarza. No podemos olvidar que hay una chica de la región que estudió educación física, que es la Universidad de Concepción, Macarena Quero, que es paralímpica de natación y que está entrenando en Brasil. Ella entrena en el centro de alto rendimiento del Comité Paralímpico en brasileño. Así que pero ella no está destacada, pero premiada, pero es una chica muy muy importante.
Y esforzada.
La destacamos nosotros acá,
claro,
en la radio.
Claro, tenemos que destacarla.
En para badminton, Jaime Aránguiz. En para powerlifting, Juan Carlos Garrido. En rugby, Francisco Cayulef. Tenis femenino,
tenis
Magdalena Cabrillana.
No, tenis.
Sí, pues tenis.
Yo pensaba tenis de mesa.
No, tenis. Tenis masculino, Alexander Cataldo, y tenis de mesa, aquí sí, Cristian González. Eso es lo destacado en el paralimpismo del año 2019, que suelte que mucha gente no los conoce.
Eso
también,
eso quería
hay
decir.
Una falta de conocimiento, es normal, porque el deporte no está muy bien publicitado.
Claro, ahí está. Que desgraciadamente no le dan la importancia y la connotación que tiene esta gente, y tan esfuerzo, un sacrificio.
Mucho esfuerzo.
Claro, mucho. Ellos son tienen capacidades diferentes, como se llaman ahora. Entonces, para mí merece estar en todas las páginas de los medios de información.
Y sobre todo aquí en la región, don Pedro. Nosotros tenemos que darle valor a la región, como yo le dije anteriormente.
Claro, claro.
El sentido de identidad
regional.
De la región,
claro.
Regional, es decir, que las instituciones públicas, ¿no es cierto?, y privadas realmente faciliten el desarrollo del deporte regional como tal. Nosotros, en eso yo creo que, si bien tenemos personas destacadas, pero en general, nuestro deporte regional, diría que es más o menos. Tenemos buenos exponentes, siempre tenemos gente buena, pero en todo lo que tiene que ver con la construcción, con la infraestructura, con la organización, estamos al debe. ¿Eh? Referente a otras regiones, en otras regiones se maneja, sí, bastante,
por ejemplo,
bastante mejor.
Una región como una ciudad de Linares, por ejemplo, fueron declarados hijos ilustres estos muchachos que son voleibol playa, son estos
los primos Grimaldi.
Sí.
Bueno, ellos tienen ya una trayectoria.
Claro, pero de todas maneras hay un reconocimiento hacia ellos.
No, por supuesto, no están bien. No. Sí. La ciudad los reconoce.
Claro.
Es la séptima región.
Entonces, acá no, nosotros a lo mejor pasan las cosas. Bueno, sucedió el sacrificio.
Aquí deberíamos tener por lo menos la comuna de Concepción, darle un valor o en San Pedro, no sé dónde son estas chicas, por ejemplo, paralímpicas, que ha tenido
la municipalidad, no sé si
deberían darle
como hijo ilustre también, ya
el premio hijo ilustre, claro, por supuesto, porque son gente que hay que hacerlo en vida, ¿no? Cuando ya no están,
invitemos los alcaldes, invitemos a esta gente que ha hecho harto por el deporte, ¿no? Como digo, pues, son de capacidad diferente. Pero aparece, no tengo nada contra eso, Deportes de Concepción, el alcalde lo invita a tomar un desayuno, porque era un logro importante, si se puede. Pero
bueno, hay una fuerte influencia también del deporte usado como
herramienta política. Es política, pues. Claro. Claro, porque hay hartos votos.
Hay hartos votos.
Claro. Entonces,
también, el alcalde me invitó. Claro, bueno, hay que votar por
claro,
el alcalde.
Claro, se portó bien. Muy buen desayuno, claro.
Estoy votando por el desayuno.
Eso no.
Le hacemos la campaña. Bueno, así lo han hecho varios políticos.
Hay muchos.
Hay unos que usaron el deporte
como un trampolín
y para poder vender y todo eso, el deporte, y usando y regalando.
Claro, pero ese dinero no es de ellos.
No, pues eso es parte de todos nosotros.
Claro,
entonces, muchos políticos que han usado eso como una herramienta.
Y
eso es importante, que nuestros auditores y los demás
sepan eso.
Porque, en el fondo,
porque hay mucha gente, qué importante. No,
oye, qué bueno
nos regala.
Qué bueno el diputado.
No está regalando, qué bueno, balones, camisetas, etc.
Nos regala, oye, qué bueno.
Claro, pero no se mete la mano en el río de él.
Yo los había escuchado a un senador de la República que hacía unas actividades en la región de Ñuble. Y ponía en su cuenta.
¿En su balance general?
No, en su cuenta de
cuenta anual,
Twitter, claro. No, Twitter, ¿ya? Decía que en realidad, bueno, estaba haciendo muchas cosas. Y yo le respondí, le dije, bueno, espero que eso sea parte de él, porque no sea plata del todo.
Claro. Porque, si es fácil regalar con lo que no es de uno.
Es muy probable que lo haya hecho con plata pública.
Entonces, claro, si uno regala, pero si no es de uno.
Campaña. Y entonces, al final, este círculo no virtuoso, es perverso.
Vicioso.
Que hace que la gente no logre entender esto. Así que nosotros esperamos que en estas navidades, en esta fiesta de Nochebuena, la gente pueda compartir bien con su familia.
Eso es lo que uno desea de todo corazón, y la gente que
de todos nuestros compatriotas no está
de la
región,
bien,
de Chile,
pero ojalá que las
y
cosas,
ojalá que todo esté bien, que todos compartamos.
Que nos ilumine.
Y los niños sean felices también.
Sí, también eso es lo más.
Que sea nuestro capital del futuro. Así que, don Pedro, se nos va el tiempo.
Un agrado, pues.
Yo le deseo que usted tenga una buena.
Con su familia también.
Buena fiesta con su familia. Y que lo pase muy bien.
Igualmente, ¿verdad? Usted, señor Conejo.
¿Ah? Así que buenas noches y feliz Navidad para todos nuestros oyentes.
Oyentes, justamente.
Deporte y Sociedad. Una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.